Buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a iniciar con la clase de este día, con la bendición de Dios. Y terminamos la semana pasada de ver los beneficios de nuestra salvación. Y vamos a pasar a otro tema, para que lo anote por ahí. Vamos a hablar sobre lo que es el concepto bíblico de pecado. La Biblia, obviamente, pues es la palabra de Dios y nos habla abundantemente de lo que es el pecado. Para nosotros, quizá vamos a decir en español, decimos pecado simplemente y ya nosotros englobamos una serie de cosas. En la Escritura no, o sea, en la Escritura hay un buen número de palabras para referirse al pecado. Y es lo que vamos a ver para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo cuando está hablando de pecado, porque hay pecado de diferentes, vamos a decir, intensidades. Atención, no quiere decir que hay pecados más graves que otros. Simplemente estoy hablando de un impacto en lo que hacemos. El impacto sí varía, pero el pecado para Dios es pecado, cualquiera que sea. Nosotros venimos de la tradición católica y ellos nos enseñaban que hay mentiras piadosas y mentiras mortales, ¿no? O sea, no existe. No hay, toda mentira es pecado, cualquiera que sea, ¿verdad? Nosotros no podemos clasificarlo así porque la Escritura nos enseña que para Dios todo pecado, ¿verdad?, es grave. Y lo que vamos a ver entonces, fíjese, vamos a ver primero en el Antiguo Testamento. Aquí hoy sí va a tener usted que anotar, le voy a quitar la palabra. Como vamos a ver el Antiguo Testamento, le voy a dictar la palabra en hebreo, ¿sí?, para que usted la registre. Y luego ponga ahí, anote algún comentario. Vamos a ver uno o dos versículos sobre esa palabra para que la entendamos, que es el impacto, le decía, de lo que se está diciendo ahí. Déjeme nomás hacer algo aquí, porque si no voy a estar fallándole. A ver. La primera palabra que puede anotar mientras aquí ajusto esto es chatá, así como si dijéramos chata, ajá, pero es chatá. Ahora sí. Muy bien, este significa, fíjense. Hay un sinónimo en el Nuevo Testamento, pero esto significa simple y sencillamente errar al blanco, o sea, fallar al blanco. Nosotros tenemos, si estuviéramos tirando con un arco, tendremos allá enfrente lo que es la diana, o sea, un círculo, ¿verdad?, con círculos cada vez más pequeños, círculos concéntricos, y entonces quiere decir fallar a la diana, ¿sí?, o sea, fallarle al blanco. Pero escúcheme, porque la idea no es nada más fallar en el blanco, sino es atinarle a otra cosa. O sea, fallamos en la voluntad de Dios, pero atinamos en hacer otra cosa, ¿sí? O sea, no es que el disparo, vamos a decir, se pierda totalmente, sino que cuando nosotros pecamos, le fallamos a Dios, pero acertamos a pecar. Vamos a suponer que es la mentira, como decíamos hace rato. Entonces, fallamos en decir la verdad, le fallamos a Dios, pero acertamos en la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ese es el pecado. Anote por ahí Éxodo 20. Voy a leérselo, y Proverbios 8:36. Dice Éxodo 20:20, dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sí? O sea, cuando nosotros evitamos el pecar, hermanos, también tiene que ver con el temor a Dios. Dios quiere que le tengamos temor. La palabra temor en la Escritura es un abanico, vamos a decir, grande, que va desde tenerle respeto a Dios hasta tenerle miedo a Dios, ¿sí? O sea, cuando desafiamos a Dios, hay que tenerle miedo a Dios. Es como nuestros papás, o sea, nuestros papás nos piden que cuando estábamos chicos que no hiciéramos algo, ¿sí? Y entonces no lo hacíamos o no lo hacemos por respeto, ¿sí? O sea, y el respeto, cuando es real, cuando es sincero, cuando es profundo, entonces sí nos guarda. Hace muchos años pasó esto que le voy a platicar. Mi hija, la más chica, tenía una amistad con un hombre que ya también cada quien hizo su familia por su lado, ¿verdad? Ya son grandes de edad ahorita, pero en aquel tiempo mi hija pues debía de haber tenido unos 16, 17 años. Y entonces él estaba iniciando en la vida espiritual y le decía pues que hicieran cosas en el sentido de vamos para acá, vamos para allá. Y ella le decía no. Y él dice, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene? O sea, ella decía, porque respeto mucho lo que me dice mi papá, o sea, yo. Y eso se le quedó grabado a este hermano que le digo que hace años me comentó. Dice, fíjate que me impactó mucho, dice, en una ocasión cuando tu hija me contestó que no hacía eso, o sea, no nada malo así grave, sino ir aquí o ir allá a darse la vuelta, sino que decía, con tal de no fallarle a mi papá, yo respeto a mi papá. Y entonces lo que ves es, wow, tiene peso el respeto. Y si nosotros entonces respetamos de esa manera a Dios, entonces no fallamos al blanco, por el contrario, aceptamos al blanco y Dios nos bendice y nos premia por no pecar, ¿verdad?, con tal de honrarlo a Él. Proverbios 8:36 dice y utiliza la misma palabra, dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma, ¿sí? O sea, chatá, el que peca contra mí defrauda su alma. O sea, a final de cuentas, en realidad, hermanos, el pecado ofende a Dios, pero no le hace nada grave a Dios. ¿Sí me explico? No lo daña, no le quita un pedacito de su santidad o su poder. Él es Dios por sobre todas las cosas y nosotros somos los que nos defraudamos, porque a veces cometemos el pecado y pensamos que no tiene consecuencias. Es ahí donde dice Dios que defraudamos nuestra alma. O sea, en realidad vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Hay quien empieza jugando a hacer algo malo y verá y termina quemándose. ¿Por qué? Porque si jugamos con fuego, un día nos vamos a quemar. Entonces, de cosas como esas, hermanos, nos ayuda el respeto que le tenemos a Dios. Y en cierta manera, fíjese, el respeto que nos tenemos también a nosotros mismos. Cuando yo vine a Cristo Jesús, yo creo que tomo todos, ¿verdad? O sea, me ponía mis borracheras. Y no sé, a los pocos días, 15, 22 días de que yo me había convertido, llegó uno de mis primos allá a la casa, ¿verdad? Era sábado en la tarde, sábado cervecero, ¿verdad? En fin. Y llega y se baja de la camioneta él con su cerveza, me abre una y me la pone, ¿verdad? Yo estaba lavando el carro en ese momento y me la pone ahí a un lado. Y pues estuvimos platicando, yo seguí lavando el carro y me decía, pues ¿qué no le vas a tomar? Dice, mira, ya está como caldo, o sea, ya está caliente, se va a calentar. Y yo no le decía nada, insistió y le dije, es que no quiero tomar. Él lo tomó a broma. Y entonces siguió insistiendo hasta el momento en que yo le digo, mira, esta cerveza es mía. Sí, dice, yo te la di, entonces yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, no me la quiero tomar. ¿Sí? Entonces fue así como un shock para él, que yo no dijera no me la quiero tomar. Pero ¿por qué no lo hice? Respeto a Dios, pero también me respeto a mí. ¿Sabes por qué? Porque si yo me la tomo le doy un mal testimonio a él, porque él va a decir, ah, no, nomás es puro parapeto, ¿verdad? Él le entra a escondidas, ahora que se cree santo, ¿verdad? Lo hace a escondidas, no lo hace junto con nosotros. En fin, entonces por eso el respeto, hermano. La siguiente palabra es ra. Ra en la escritura se traduce como calamidad o adversidad. También se puede traducir como mal, como hacer mal. Ok, ¿sí me explico? Por ejemplo, en Génesis 3:5 dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí para la palabra mal aparece la palabra ra. Y es algo que es una posibilidad en este momento. Es una posibilidad, ahí está. En Génesis 38:7 dice: y el primogénito de Judá fue malo. Ahí la palabra es ra. Pero si ¿sí recuerdan lo que le pasó a por ser ra, por ser malo? Le quitó Jehová la vida. O sea, fíjese usted, esta palabra, ¿verdad?, que pudiera ser una posibilidad. Llega el momento en que pues desafía a Dios con su maldad y Dios le quita la vida. Isaías 45:7. Aquí sí quiero que abra su Biblia porque hay unas traducciones, dependiendo de la edición que usted traiga. R.A., nada más. Ajá. A ver, Isaías 45:7. Voy a leerlo y si en lo que yo leo usted tiene otra palabra distinta, levanta su mano nada más, ¿ok? Para localizarlo y ver. Dice así Isaías 47:5. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Todos están de acuerdo con las mismas palabras? Allá, ¿cómo se traduce allá? La frase antes del punto, ¿qué dice? Antes de que diga yo soy Jehová. Ay, perdóname, es que no te alcancé a oír. Es que hay una traducción que es impropia. Y creo la desgracia. Ok, fíjense. ¿Hay otra Biblia que diga distinta palabra? Ok. Desgracia. ¿Hay alguien aquí que tenga una Biblia que traduzca que hago el mal o que creo el mal? Ok, porque sí hay ediciones. ¿La tuya? ¿La tuya? ¿Qué? Ajá, ok. Sí, es que la palabra adversidad, fíjense, ahí es traducida de ra y es una mala traducción a poner que Dios crea el mal, porque Dios no puede crear el mal. La mejor traducción que pueda haber es adversidad. Porque decir también que Él crea, ¿cómo dijimos por aquí? La desgracia, o sea, Dios no crea la desgracia, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros cosechamos desgracia por hacer las cosas a nuestra manera, pero Él no la crea. Lo que quiero que entienda es, cuando se hace traducción de los textos originales o de los manuscritos que existen, a veces el traductor pone ahí una palabra, o sea, pero que se puede traducir de varias maneras. En este caso no es propio si aparece la palabra mal o desgracia, ¿sí? Porque Dios no crea el mal, Dios no crea la desgracia. Acuérdese que la Escritura nos dice que Él no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Nos dice que Él es luz perfecta donde no hay ninguna tinieblas en Él o sombras de variación en Él. ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí, ajá. Sí, que lo engañe, o sea, pero no lo hizo Dios, ¿quién lo hizo? Un espíritu maligno, ¿sí me explico? O sea, en sí Dios no, que lo permita, sí. Sí, o sea, una cosa, acuérdense, una cosa es cosas que Dios permite y cosas que Dios hace, ¿sí? Él no puede ir nunca en contra de su naturaleza. A todos los pasajes vamos a decir que haya algún problema de interpretación. Procure recordar cuál es la naturaleza de Dios, ¿sí? O sea, nuestras traducciones, hermanos, son muy buenas. O sea, no quiero que piense usted que hay traducciones muy mal. No, son muy buenas. Pero quienes hacen las traducciones, ¿quiénes son? Hombres, seres humanos, ¿sí? En algunas cosas ellos les pareció mejor ponerlo así, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? También como ellos conocemos el rango de cómo se puede interpretar esa palabra y es ahí donde podemos nosotros intervenir y decir, ah, es que lo mejor es adversidad en lugar de mal, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Me doy a entender, hermanos? Para que usted no vaya a dudar de si trae una buena traducción, normalmente todas las traducciones son buenas, ¿sí? O sea, hay varios tipos de Biblia para que usted lo sepa. Tú trajiste la Dios habla hoy. Fíjense, Biblias como Dios habla hoy, como NBI como NTV, se les llaman Biblias dinámicas. O sea, son muy fáciles de leer, ¿sí? Pero están lo que son las traducciones formales, como Reina Valera 60, como la Biblia textual, en fin, como esas. Ahora, ¿en dónde está la diferencia? Y esto no lo hago yo, hermanos, esto lo hacen los expertos, ¿sí? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que si queremos estudiar realmente en forma, pues tendremos que usar una Reina Valera 60 o una Biblia textual, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apegan mucho a los manuscritos. Una Biblia dinámica, por hacernos las cosas de lectura más fácil, más rápida, más entendible, más digerible, entonces a veces se alejan un poquito de lo que es lo que dicen los manuscritos originales. ¿Sí me doy a entender? Yo, por ejemplo, en mi congregación, y aquí también lo he llegado a recomendar, es: ¿quieres una Biblia para leer? Lee una Biblia dinámica. Son muy buenas. Yo, a mi alcance, ahí en mi oficina, yo tengo varias dinámicas, ¿sí? O sea, y hay una que para mí, y aquí ya es cuestión de gustos, es la mejor. A mí me gusta más la NTV, a muchos les gusta más la NBI, y está muy bien, está perfecto, ¿sí? Por ejemplo, a mi nieto, hace poco, él tiene 11 años, el año pasado, le dije que leyera, le dije: mi hijo, quiero que leas Proverbios y que a mí o a tu papá nos hagas preguntas. Y le dije: llévate esta traducción para que leas ahí Proverbios. Le di una Biblia dinámica para que le fuera más fácil la lectura. ¿Sí me explico? Porque luego llega él a leer, por ejemplo, los chamacos llegan a leer y vos y estáis y cuándo, y no sé cuántas cosas así. Entonces, si a veces a los adultos se nos complica, pues cuando más a ellos. ¿Sí me explico, hermanos? Para que ustedes entiendan, no es que sean malas traducciones, sino que hay una vez una mejor manera de interpretar esa palabra. Hace muchos, muchos años, antes de las revisiones que se le hicieron a la Reina Valera, decía mal, que crea el mal. Y entonces los mismos editores vieron que estaba mal y que era mejor ponerle adversidad, y eso es lo que usted tiene ahorita ahí en su Biblia. ¿Más o menos entendió o lo confundí más? No contestan, eso quiere decir que... Pasha. P-A-S-H-A, Pasha, es la siguiente palabra. Esta significa en sí rebelarse o apartarse. Pasha, ajá. Vuelvo a repetir las palabras, P-A-S-H-A, Pasha. Sí, entonces quiere decir rebelarse o apartarse, pero también se puede poner como transgresión. O sea, usted puede encontrar incluso la palabra transgresión ahí donde... Por ejemplo, Segundo Reyes, capítulo 3, verso 5, dice: pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces aquí Pasha se traduce como rebeló. Pero si también nosotros encontramos versículos donde dice que el hombre se rebela o alguien se rebela, pues es por eso un pecado, porque se rebelan contra Dios. Siguiente palabra, esta es muy conocida, a ver si es cierto, porque yo soy muy viejo. ¿Quiénes son los que hacen ding dong cuando tocan a la puerta? Ding dong. Y abren la puerta, ¿qué dicen? No, yo soy el más viejo aquí. Avon. Avon. Si todavía hay productos Avon, oigan. A última hora ya ni hay, ¿no? Bueno, es Avon. Esta palabra, hermanos, significa iniquidad. Y esta palabra en realidad habla de maldad, ¿eh? O sea, esta palabra tiene su peso, porque cuando aparece en la Biblia, como por ejemplo en 1 de Samuel, en el capítulo 3, verso 13, fíjate lo que dice ahí, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, se refiere a Elí. Acuérdense que Elí, pues, era el sumo sacerdote. No corrigió a sus hijos, ¿verdad? O sea, no los estorbó de manera significativa. Sus hijos hicieron lo que quisieron con el sacerdocio. Y entonces, cuando se refiere Dios al pecado de sus hijos, por eso le dice: por la iniquidad que él sabe, ¿sí? O sea, es una maldad grande. y más cuando sabemos el hecho de que tú sepas que está mal y de todos modos lo haces y de todos modos lo planeas. Por ejemplo, ¿qué hicieron los hijos? Los hijos sabían que cuando se traía el sacrificio, algunas partes se cocían para que de ahí mismo se alimentaran los sacerdotes. Era correcto. El problema es que antes de que ya estuviera, vamos a decir, liberado todo el preparativo, llegaban los sirvientes de los sacerdotes, de los hijos de Eli, y agarraban la carne que ellos querían y se las preparaban aparte. Y eso era un pecado. ¿Qué hacían también? Había mujeres que dormían, dice la Escritura, a la puerta del tabernáculo, ¿sí? Que yo no sé qué estaban haciendo ahí, porque en ningún lado dice que debe haber mujeres durmiendo ahí. Y ellas las tomaban como si fuera, ellos las tomaban como si fueran prostitutas. Entonces eran promiscuos, ¿verdad? Y todo el pueblo lo sabía. Y como les digo, Elí fue un mal papá, no corrigió a sus hijos, y entonces Dios lo castiga. El mismo día que sus hijos mueren, es el mismo día que Elí murió por su iniquidad. En primer libro en Isaías capítulo 53, verso 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra pecado ahí es avón. O sea, fíjese, lo que Dios cargó en Cristo Jesús fueron nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todo eso que nosotros premeditamos, que si hicimos un chisme, que si procuramos hacer caer a alguien, ¿verdad? Por lo que sea, ya sea a quien cometió asesinatos, en fin, esto es iniquidad. Entonces Cristo realmente llevó la maldad, lo profundo de nuestra maldad. Cristo Jesús, nos dice la Escritura, que le pidió al Padre en varias ocasiones que si era posible pasara de él ese momento que iba a vivir. Ahora, Cristo Jesús no le pidió al Padre eso porque tenía miedo de morir. Él sabía que vino a morir, porque hay quien dice que Cristo Jesús estaba temeroso porque iba a morir en la cruz. Es una muerte muy, muy dolorosa, esa es una gran verdad. Pero lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, estaba pidiéndole al Padre en ese momento, si era posible, es que no recayera sobre Él, que es santo, puro, sin mancha, cayera toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad sobre Él. O sea, entonces eso es lo que estaba pidiendo. Ahora, nosotros no nos podemos imaginar qué es lo que Él siente cuando dice la Escritura que por nosotros fue hecho pecado. ¿Sí? O sea, todo nuestro pecado viene sobre Él. Él fue hecho pecado y nosotros los creyentes, fíjese, fuimos hechos justos, fuimos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Él recibe nuestra maldad y nosotros recibimos su justicia. ¿Cómo sintió esto Cristo y a qué es a lo que Él, vamos, le angustiaba? Pues no sé, hermano, pero imagínate que te rocían en el cuerpo sosa, ácido. No sé lo que sintió Cristo Jesús, pero debió haber sentido horrible, otra vez, que Él, que es santo y puro, recibe el pecado de todos nosotros. Por eso Él es nuestro sustituto, o sea, por eso tenía que morir Él por nosotros. Muy bien, ¿quedó clara la palabra avón? La siguiente palabra es Shagag, S-H-A-G-A-G, S-H-A-G-A-G. Esto se traduce como a descarriarse, pero escúcheme, descarriarse no en el sentido de como una oveja, vamos a decir, sino como un borracho. O sea, aquí le decimos ingenieros midecalles, ¿verdad? O sea, ahí andan. Pues esta palabra shagag, eso es lo que significa, ¿sí? Descarriarse, desviarse, como si fueras un borracho. Y atención, quiero que te fijes, te estoy dando estas palabras porque vamos a llegar a cosas sencillas. ¿Cómo que desviarse es pecado? Bueno, te voy a dar un versículo más adelante. Pero aquí por lo pronto, shagag lo encontramos en Isaías 28:7. Donde dice así: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Aquí en este versículo encontramos tres veces la palabra erraron. Por eso, hermanos, el vino, no, tomar vino no es un pecado. ¿Usted sabe eso? ¿Sí sabe? Eso no. Al contrario, la Escritura nos dice que es la bendición de Dios para el hombre, o sea, para que su corazón esté alegre. Entonces, tomar una copa de vino no es malo, pero que pierdas el control sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu cuerpo, a causa del vino, aquí dice errar. Y fíjate, no nada más errar, aquí hay una palabra que te la voy a adelantar, todavía no la escribas, es ta, dice, se entontecieron. O sea que para Dios, hermano, cuando tú pierdes tantito el control por causa del vino o de la sidra, entonces es pecado. Porque hay muchos, no, entonces tomar vino no es pecado. No, una no es ninguna. Dos es media, tres es una, y como una no es ninguna, volvemos a empezar. No, hermanos, aquí está diciendo, ¿verdad?, que entontecerte. Ya cuando la gente, por ejemplo, se ríe de lo que antes no se reía, eso ya de un tonto, ya se entonteció. Ya cuando tú no dices chistes sucios porque sabes controlarte, o sea, estás en tus cinco sentidos, sabes controlarte, pero luego ya le soltaste una mala palabra, un chiste de doble sentido, entonces ya erraste, ya te equivocaste, ya pecaste. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así que, hermanos, yo, por ejemplo, a mis nietos les enseño y se los digo así. Por ejemplo, el vino debe ser usado como un alimento, no como una bebida para abusar de ella. O sea, alimento, ¿qué quiere decir? Te sientas tú, te sirven tu trozo de carne y te tomas una copa. Y si luego viene el mesero a servirte más, le pones la mano encima y le dices, ya no. ¿Por qué? Porque es el alimento que estabas tomando junto con la carne. ¿Legalismo? No, al contrario, nosotros no somos legalistas. Por ejemplo, si tú decides no tomar absolutamente nada de vino, no es porque seas legalista, estás honrando a Dios con eso. Pero no puedes condenar a otro porque sí se toma una copa, ¿sí me explico? Porque eso sí es legalista, porque eso fue para ti, pero no fue para él. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Entonces, una cosa es el legalismo y otra cosa es vivir, vamos a decir, con sobriedad delante de Dios. Allá hay otra mano. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo que dice la hermana? No, déjenme acercarle el micrófono porque sí es una buena pregunta.
Por decir, estás en una fiesta, en la fiesta todos toman, por decir algo de mi trabajo, todos toman una cerveza y yo decido también tomarla. ¿No es como estoy igual que ellos? ¿Cómo diferenciarías que yo?
Ok. Un ejemplo ya lo puse cuando mi primo vino y me puso la cerveza. Ok. Yo les he dicho, tengo dos hijas. Cuando se casó la mayor, mi yerno y mi hija, para el brindis compraron, creo que se llama Bons, esa bebida así, que tiene algo así como 3 grados de alcohol, alguna cosa por el estilo. Y bueno, pues yo invité a varios pastores y me senté en la mesa donde están sentados los pastores. Cuando vino el brindis, yo tenía mi vaso con coca, coca light. Y se sirvieron las copas, ¿verdad? Se sirvieron con el Bons y nos parábamos para el brindis y los pastores me veían y me decían, oye, pero sí puedes. Y yo les decía, es que sí puedes, hombre, ¿qué tienes? Es un momento especial, puedes tomarle un trago a la copa. Y yo sabía. Yo les decía, espérense, luego. Total, pasa el brindis, yo brindo con mi Coca Light, ¿sí? Y ya después, cuando nos sentamos, les dije, miren, yo sé, no soy legalista, o sea, en ese sentido, sino que yo sé que podía brindar como todos ustedes, pero les dije, pero en aquella mesa, o sea, dos mesas a un lado, está mi cuñado es alcohólico, Cada que nos vemos mi cuñado y yo, siempre, Rigo, una cerveza, Rigo, un tequila, ah, no, ya sé, te lo prohíbe tu religión. Y entonces se hacía como una ceremonia porque él me decía, te lo prohíbe tu religión, y yo le decía, no, es que mi religión no me prohíbe nada, yo soy el que tomo mis decisiones. Se murió, hermanos, y con eso, o sea, siempre era lo mismo, era como les digo, ya como una ceremonia. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo no quise hacerle de tropiezo a mi cuñado, porque si mi cuñado me ve, otra vez, le doy más pie a que diga que todos los cristianos somos una bola de hipócritas. ¿Sí me explico, hermana? Entonces, debo de saber yo tomar decisiones. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para no serle de tropiezo a otros. ¿Sí me explico, hermanos? Aquí es tú dices, oye, pero qué difícil. Es que es difícil, es que no es fácil. Tienes que tener discernimiento, tienes que saber qué es lo que estás viviendo. Por ejemplo, cuando celebramos la Santa Cena ahí en la iglesia, pues dice que debe ser con vino. ¿No dice así la palabra? ¿Sí? Yo sirvo o servimos nosotros ahí jugo de uva. Ahora, ¿por qué servimos jugo de uva? Porque sale más barato. No, servimos jugo de uva porque yo digo, es que si hay alguien aquí que está luchando con el alcohol y yo le sirvo alcohol y le sirvo de tropiezo, imagínate. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, hermanos, tenemos que aprender a discernir. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo como visión cuando yo empiezo a crecer en mi vida cristiana y yo desde pronto, rápido, me comencé a enseñar en la escuela dominical, ¿verdad? Desde los niños hasta los adultos, yo les enseñé a todos. Pasé por todos los grupos varias veces. Pero, ¿qué había en mí? Ayudarle a los cristianos a ser maduros, no niños. Porque un niño, ¿verdad?, es caprichudo y berrinchudo y hace lo que quiere cuando se le pega la gana, como él quiere, en fin, y juzga a todos que deben de ser igual que él. Y nosotros ya hemos visto, hermanos, en las otras clases también, que nosotros estamos para ser maduros en Cristo Jesús. O sea, saber tomar decisiones. ¿Cristo Jesús tomó vino? No nada más tomó, hermanos. Hasta hizo como 180 litros de vino en la voz de Caná. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, cuando Dios creó todo, fíjense, atención. Cuando Dios creó la caña, ¿qué dijo el Señor? Cuando Dios creó la marihuana, ¿qué dijo el Señor? Piénselo, sí, piénselo. Cuando Dios creó la uva, ¿qué dijo el Señor? Dijo que era bueno, que era bueno. ¿Dónde está lo malo? En nosotros, en que abusamos de los productos que salen de la caña, de la uva y la hoja de marihuana. ¿Sí me explico? Nosotros. Perdóname, no te escuché. Sí, y cuidar a los otros. Fíjense, hay una... ¿Cuál es la causa por la cual Cristo Jesús dijo que iban a distinguir a su iglesia? Porque era la más grandota, la más bonita, la más chiquita. No, ¿por qué? Por el amor. Por el amor. ¿Debo de cuidar la iglesia de Cristo Jesús? Sí, porque Cristo la ama. Yo también debo amarla. Y el amar quiere decir cuidar. Entonces debo de cuidarla. Sí, me estoy explicando para que veamos cómo debemos de manejar nuestra vida, nuestras decisiones, hermanos. Sí, porque no se trata aquí de decirles y darles a ustedes una lista. Hermanos, a partir de ahora, esto no, esto no, esto no, esto sí. No. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que decidir lo que vas a hacer para la gloria de Dios. ¿Me explico? Así en todas las cosas. Muy bien, vamos a la siguiente. Por ejemplo, Levíticos 4:2, ahí en Shagag, también se utiliza. Ahí se utilizan las dos palabras: una es chatá y la otra es Shagag. Se lo voy a leer. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro. La palabra pecare es shagag y la palabra hierro, perdón, la palabra pecare es chatá, sí, y la palabra hierro es shagag. Entonces dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas. Entonces el shagá quiere decir errar, errar por no hacer lo que dice Dios. Es simple y sencillamente. Palabra siguiente. Asham, A-S-H-A-M. Ahí en Levíticos 4, verso 13 dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fuere culpable. Esta palabra entonces, hermanos, Asham, quiere decir pecado, pero pecado del cual no fuiste consciente. ¿Sí? Del cual no fuiste consciente. Pregunto, yo cometí un pecado del cual no fui consciente, ¿soy culpable delante de Dios? A ver, aquí voy a hacer una encuesta. A ver, todos los que digan que soy culpable delante de Dios, levanten su mano. Híjole, hay un chorro de gachos. A ver, bajen la mano. A ver, entonces levanten la mano todos los que dicen que no soy culpable porque no me di cuenta. Los demás son sacatones. Bájenla. Sí soy culpable. O sea, el pecado es pecado. No importa si yo me di cuenta o no. Ese es pecado. Y para Dios, Dios lo sabe. Ah, pero también entonces, hermanos, ahí había una ofrenda por el pecado, vamos a decir, que se desconocía o que del cual no eras consciente, pero se tenía que ofrecer ese sacrificio. Muy bien, siguiente palabra. Rasha. R-A-S-H-A, Rasha. Éxodo 2:13 dice lo siguiente: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. ¿Se acuerda? Esta es la parte de la historia de Moisés. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Lo que Moisés le estaba diciendo es, ¿por qué pecas contra aquel otro? Tan solo el maltrato, escúcheme, el maltrato a otra persona es un pecado para Dios. Por eso debemos de considerar cómo es que nos tratamos. El hecho de que tú seas, porque es que yo así soy, ¿verdad? Es mi carácter. Pues cuidado con tu carácter, porque si tú tienes al Espíritu de Dios, tienes que aprender a dulcificar ese carácter. ¿Para qué? Para que no maltrates a la gente. Muchas veces maltratamos, hermanos, verbalmente. No golpeamos a nadie. Pero las palabras, hermanos, salen tan duras que se quedan grabadas en el corazón. ¿Sí, hermano? Sí, de hecho eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, ¿sí? O sea, sí necesitamos entonces dulcificarnos. Asha es todo que pueda ser injusto, ¿sí? O sea, porque si yo te maltrato, imagínate, tú tomes una pregunta, ¿verdad? Y yo te contesto algo impropio, ¿verdad? Te maltrato, cometí ese tipo de pecado, o sea, no fui lo suficientemente ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Prudente y consciente para contestarte de la manera que tú mereces, no ofendiéndote, maltratándote. Ahora, escuchemos bien. ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? O sea, yo sé que son un chorro de cosas, pero entre una de ellas es precisamente porque se maltratan uno al otro, ¿sí? O uno al otro, como quiera que sea, pero se maltratan. ¿Y por qué se maltratan? Porque se perdió el respeto, ¿sí? Yo veo a muchos, yo veo muchas parejas, por ejemplo, de los jóvenes no creyentes, que se hablan con malas palabras. Y hagan de cuenta, pues ya estamos viendo el futuro. Esto no va a progresar, pero si de ninguna manera. ¿Por qué no va a progresar de ninguna manera? Porque si ya se están maltratando desde antes. Por ejemplo, si el varón es muy duro con la señorita, pues imagínate si la maltrata cuando es novio, imagínate después, o al revés también, porque también se da, ¿sí? Entonces, fíjese cómo para Dios maltratar es un pecado. Ezequiel 18:23, fíjate cómo traduce la palabra Rasha. Dice, quiero yo la muerte del impío, o sea, del Rasha en este caso, del injusto, del que hace cosas injustas. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Claro, ¿por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del injusto. La última palabra que vamos a ver del hebreo, que significa pecado, es T-A-A-H. Y quizá pudiera sonar algo así, Taj, ¿sí? Esta palabra, hermanos, también tiene que ver con el descarriarse, pero aquí no es accidental, es premeditado. Perdón, ¿estaban preguntando algo aquí? Entonces, aquí es, no es accidental, es premeditado. Cuando yo de todos modos planeo hacer algo que yo sé que me va a llevar a desviarme del camino de Dios, de hacer lo correcto. Isaías 53:6, que ya leímos, dice, todos nosotros nos que descarriamos como ovejas, ¿sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, aquí dijimos, la iniquidad, abón, de todos nosotros, ¿sí? Entonces, esto quiere decir Si nosotros, hermanos, quisiéramos hacer una definición de lo que es pecado en el Antiguo Testamento, pues tendríamos que poner una definición que abarcara todas estas palabras y el sentido de las palabras, ¿verdad? Pero no es necesario. Simple y sencillamente recordemos que pecado es, de una manera como dice la Escritura, es toda infracción a la ley de Dios. O sea, todo lo que vaya en contra de la ley de Dios. Y la ley de Dios, te recuerdo, hermano, aunque no está en aplicación ceremonial para nosotros, pero es todo lo que dice el Pentateuco, o sea, eso, todo lo encerró Dios en pecado. De hecho, en Pablo en el Génesis, en Gálatas en el capítulo 3, dice que Dios todo lo encerró en pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo Jesús. Por eso la gente que se cree buena, a final de cuentas, a los ojos de Dios, no es buena. Son pecadores. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero más a mi hijo que al hijo del vecino, ya estoy haciendo una diferencia. Cuando yo estoy enojado y en lugar de disciplinar correctamente a mi hijo, lo maltrato, ya es un pecado. Cuando yo no tengo la debida consideración para la otra persona, ya sea mi cónyuge o pensemos simple y sencillamente en uno de nuestros hermanos o hermanas aquí, entonces, si no le estoy tratando con la debida consideración, fíjense, ya es pecado. Todo lo encerró Dios bajo pecado, para que la única salida fuera Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos ahora entonces a las palabras del Nuevo Testamento. Estas son palabras en griego. La primera palabra que vamos a ver es kakos. K-A-K-O-S. Kakos, es un mal moral, o sea, es mal moral. Mire, déjeme decirle, para que usted vea el sentido de esta palabra, ¿ok? Esta palabra, cuando se junta con una palabra muy antigua indoeuropea, se expresa caca. O sea, es cuando decimos el bebito se hizo eso. Eso es habla de algo moralmente malo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros donde encontramos esta palabra, en Mateo 21:41, dice, a los malos destruirá sin misericordia. Aquí la palabra malos es a los cacos destruirá sin misericordia. ¿Se fija? O sea, ¿por qué? Porque en realidad están cometiendo un mal moral muy, muy, muy grave. Aquí lo que se trata, ¿se acuerdan cuando un señor arrenda su viña y se va lejos y luego le manda emisarios y luego le manda a su hijo y lo matan? ¿Sí? Ah, bueno, entonces merecen la muerte por ser cacos, ¿sí? O sea, malos. En 1 Timoteo 6:10 dice así, Porque raíz de todos los males, o sea, porque raíz de todas las cosas que son cacos es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, por muchos dolores. Ahora, atención, este versículo no está diciendo que el dinero es la causa de todos absolutamente los males, o sea, el dinero no es causa de que yo sea mal hablado, ¿sí? Aquí está diciendo que el dinero es causa de todos los males que tienen que ver con el dinero, ¿sí? O sea, nada más. Entonces, pero acuérdese que la avaricia es idolatría, ¿sí? Entonces es un mal moral en el hombre, algo corrompido. Porque nosotros pensamos, hermanos, que si nosotros tenemos dinero, podemos hacer todo lo que querramos. Y muy probablemente sea cierto, no lo sé. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos que si queremos hacer algo, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios, no al dinero. Por eso el dinero, hermanos, se convierte en un Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón o a Mamonás, ¿sí? Lo que está diciendo es, no puedes servir a Dios y al Dios de las riquezas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Imagínate, hay mucha gente que tiene dinero, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero se enferma su hijo, su hija, ¿y qué piensa? Ah, rápido, al doctor, a la clínica Mayo, le vamos a comprar todas las medicinas que sea posible. Hay dinero. Pero, hermanos, nosotros cuando no es así, pues ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? A Dios, ¿sí? Porque fíjese que desgraciadamente en nuestro mundo mucha gente se muere porque no puede comprar las medicinas. No hay dinero para las medicinas. Eso es otro de los males morales que son una... Bueno, usted ya sabe lo que es. Y la gente se muere por eso. Entonces nosotros recurrimos... Mira, yo me acuerdo cuando hace muchos años estábamos igual. Fuimos a visitar a una amiga nuestra, mi esposa y yo. Y en ese momento ella tenía un niño y una niña y estaban enfermos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí en la plática, ¿verdad? ¿Los vas a llevar con el doctor o quieres que te ayudemos a llevarlos con el doctor o algo? Y dijo, no tengo dinero, pero no hay problema, tenemos a Dios. Oramos y Dios los sanó, ¿sí, sí me explico? O sea, se sanaron. O sea, ¿qué es esto? Bueno, nosotros no tenemos que recurrir a nadie más, ahí está Dios. Ese es el problema con todos aquellos que aman más al dinero que a Dios. Muy bien, la siguiente palabra es poneros, P-O-N-E-R-O-S. Poneros, P-O-N-R-O-S. También se traduce como malicia, ¿sí? Mire, voy a leerle Hechos 17:5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, poneros, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Entonces, estos son los hombres ociosos y malos. Pero también fíjese que esta palabra se le aplica a Satanás. Dice 1 de Juan 2, verso 13 y 14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahí es, al poneros. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, al poneros. O sea, esa palabra entonces se usa para el maligno, para Satanás, pero también se usa para los demonios. ¿Sí? Acuérdense que hay un solo diablo, o sea, Satanás, y hay muchos demonios. ¿Sí? En Lucas 11:26 dice, entonces va y toma, cuando es expulsado el espíritu, dice, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores, o sea, poneros, peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, poneros, y como le digo, las palabras se van aplicando de distintas maneras, pero eso significa depravación, maligno, malicia. La siguiente palabra, Aceves, pero no como el apellido nuestro, sino con S y con B de burro. A-S-E-B-E-S. Aceves. Y esta palabra también tiene que ver con aquellos que hacen lo injusto. ¿Sí? Dice Romanos 4:5, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, al pecador, a nosotros, dice, su fe le es contada por justicia. Y bueno, vamos a detenernos ahí, hermanos. Primero Dios, continuamos la próxima semana. Ya se agotó el tiempo. Gracias por su atención. Que el Señor le siga bendiciendo.